hay que seguir andando, a veces el camino es un poco escarpado. ¿Qué pasó anoche, Adriana Balaguer, en la tele?
Programa a dos voces, periodista, economista, Roberto Kachanowski, compartiendo mesa con Victoria Donda, con Daniel Arroyo, con Esteban Bullrich, y claro, se hablaba del tema del día, emergencia alimentaria, y él aportó un dato que tiene que ver no con el costo de la política, de los procesos, que sí, que tienen un costo, que hay que revisar, por ejemplo, con el costo de las PASO, ¿no? No sé, entre otras cosas, sino con cuánto le cuesta a la democracia en la Argentina el Congreso, la Cámara de Diputados por un lado, la Cámara de Senadores por otro, y lo comparó con España. El dato abrumador, ahora él nos va a dar los detalles, tiene que ver con que un senador en España cuesta 10 veces lo que cuesta un senador en la Argentina. ¿Escuchaste? 10 veces.
No, al revés.
Un senador en Argentina es 10 veces más caro que lo que, por ahí lo dije al revés, 10 veces
está
más caro de lo que cuesta
como
en España.
Yo, que no sé ni qué día vivo ni qué hora
yo
es.
Yo estaba segura que lo estaba diciendo bien.
Pero por suerte está Roberto Kachanowski del otro lado. Bien. Buen día, Roberto, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? ¿Qué decís de bueno?
Y mira, qué sé yo, pues, si busco, encuentro cosas buenas. Pero fue bastante impactante porque tengo entendido, no lo pude ver yo, que arrancaste con una frase un poco fuerte, que no, prefiero que la digas vos y no yo para no equivocarme, pero como, bueno, ustedes lloran pobres, pero cuestan de XXX. ¿Podés así repetir lo que te parezca que nos esclarecería, aunque nos dé un poco de bronca? Porque trazaste una comparación con un país de la Unión Europea desarrollado con la misma cantidad de población, porque también importa eso, ¿no? Una población claro, igual a la nuestra, supongo que con un PBI más, simpático y con muchísimas menos personas pobres o indigentes. Entonces, ¿cuánto cuesta al país mantener bueno, a sus legisladores y cuánto cuesta en Argentina? ¿Y por qué?
Bueno, a ver, mira, son las de datos que te puedo dar, pero te voy a dar lo básico. ¿Sí? Uh-huh. Lo que se hizo en su momento fue comparar el costo de cuánto es. Vos tomás el presupuesto, si te fijas en el presupuesto de la Nación, está el Poder Legislativo y ahí está discriminado. Cuánto gasta el Senado específicamente, cuánto gasta diputado, la biblioteca, etcétera, ¿sí? Entonces decís, bueno, a ver, ¿cuál es el presupuesto que tiene la Cámara de Diputados de Argentina? Y lo divides por el tipo de cambio de euro del día. Del día de ayer lo hice.
¿Sí? 62,49 está ahora el euro.
Claro, bueno. Entonces te da que el presupuesto en Argentina de la Cámara de Diputados solamente, sin incluir todo el resto, es de 150 millones de euros. Uh-huh. Entonces vos lo dividís por la cantidad de diputados.
Por año.
Uh-huh. Lo dividís por la cantidad de diputados. Lo dividís por la cantidad de 12 meses y te da que cada diputado te cuesta 49.000 euros. No es que se lleva en el bolsillo esa
No, eso
es
está claro.
Es todo el costo operativo, ¿viste? O sea, la secretaria del café, el ñoqui, el puntero político que figura como que realmente trabaja y no trabaja.
Los asesores.
El amante, ¿viste? ¿Qué es eso? Tienen de todo.
Bueno, ahí solo dijiste vos, pero asesores tienen muchos también.
No, lo dije. Yo, vos sabés que en una nota que publiqué en Infobae, los diarios en el interior empezaron a hacer el mismo ejercicio que yo con el caso de los senadores. Y empieza a decir, pero este tiene un amante, tiene una novia, tiene no sé quién. O sea, el pueblo chico, infierno grande, te puedes imaginar. Vuelvo.
Sí.
Acá cuesta 49.000 euros mensuales cada diputado. Y en Europa, que el presupuesto de la Cámara de ellos es más grande, porque nosotros tenemos 257 diputados y ellos tienen 350 diputados. Y tiene un presupuesto de 91 millones de euros en vez de 150. O sea que a vos te da que acá cada diputado mensualmente te cuesta 49.000 euros y allá 21.700, o sea, acá es el doble. Si te vas a la Cámara de Senadores, haces el mismo ejercicio, ¿sí? Son 72 senadores, acá te cuesta cada senador por mes 171.000 euros. En Europa, España, te cuesta 17.540 euros. Que es 10 veces más caro. Ahora, si lo ajustamos por calidad, no sé lo que va a salir. Y ojo que estoy tomando España, que vos has estado en España seguramente.
Una vez hace muchísimos años.
Es el paraíso capitalista, eso. O sea, es un país, digamos, medio de Europa. No lo comparé con Alemania, con Suecia. No, lo comparé con Europa, con España, que además son de nuestra ascendencia, etcétera. Pero...
¿Y cómo reaccionaron los legisladores que estaban en el programa?
En silencio, porque ellos no pueden contestar esto. A mí, ¿sabés qué es lo que me indigna? Que se usen a los pobres para hacer política. A los pobres les tenés que dar soluciones, y la solución se la das con inversiones para que puedan trabajar y vivir dignamente del fruto de su trabajo.
Roberto, y además, buen día, ¿cómo te va, Adriana? Además, digo, ningún, no hay diferencias políticas, ¿no?, para de color político para pararse frente a esto. Todos los diputados, todos los senadores siempre están de acuerdo.
No,
los sueldos no se tocan.
Es una corporación. A raíz de una nota que publiqué en su momento en Infobae, pues con mucho más detalle, un presidente de una revista de noticias me preguntó, averiguó, empezó a llamar a senadores y son una corporación, se defienden entre ellos.
Claro.
Se defienden. Ahora, lo que yo digo es, tal vez con estos números vos no cambies el problema económico argentino, pero son los primeros que tendrían que estar dando un ejemplo de austeridad frente a los problemas que está viviendo la Argentina.
Claro, son señales políticas, ¿no? Digo, además, en medio de la campaña, decir, ni bien asumamos, vamos a bajarnos tanto el sueldo, no estaría mal.
Sí, mira, lo que pasa es que vos ahí adentro tenés, en el Senado específicamente, son 72 senadores, ¿recuerdo? Bien. Hay 5.752 empleados de planta permanente y planta transitoria. Eso te da que por cada senador hay 80 empleados. En diputados te da...
Qué bárbaro, que 80 por senador, ¿eh?
80 por senador.
Saliendo un poco de esto, Roberto, acabas de decir algo que es verdad, yo también acuerdo, ¿no? Una persona pobre necesita que se la ayude, pero no que se la asista de una manera que anule sus posibilidades de ganarse su propio sustento y progresar. Y la verdad que lo que aumenta son los planes, aún a este gobierno que lo tratan de insensible. Si mirás esos números, los planes no solo no desaparecieron, sino que se incrementaron.
Aumenta.
Bueno, pero vos hablaste de inversiones. ¿Cómo se hace para que a un país como el nuestro lleguen inversiones verdaderas? No digo capital golondrina que se beneficia por una tasa extremadamente alta que está ahí para que la gente no se vaya al dólar y es una trampa mortal al final.
No, sí. A ver, alguien que viene y hunde una inversión para hacer una fábrica de hamburguesas, ¿no? Una cosa para tomar gente. No, bueno, para eso tenés que tener seguridad jurídica, vos tenés que lograr que la carga tributaria se acorde al resto de los países para poder competir. Hay un trabajo del Banco Mundial donde muestra que el lugar donde más se le cobra impuestos a las empresas es la isla de Comodo, que está justo enfrente de África, ¿sí? Y después venimos nosotros. Por cada 100 pesos que vos ganás, te cobran 106 de impuestos a las ganancias, para que tengas una idea, ¿sí? Entonces, es un disparate. Entonces, vos no podés captar inversiones de esa forma. Si no captas inversiones, no creas puestos de trabajo. Y si no creas puestos de trabajo, no podés progresar nunca.
¿Por qué?
Te daré un solo ejemplo.
Sí, por supuesto.
Irlanda hizo grandes reformas económicas, allá en 1987, hizo reformas económicas. Y para integrarse al mundo, Irlanda tiene un territorio de 70.000 kilómetros cuadrados, más que Formosa. 4,8 millones de habitantes. Nosotros exportamos por año 70.000 millones de dólares si no llueve. O mejor dicho, si llueve. Eso se exporta 400.000 millones de dólares. ¿Te das cuenta? La diferencia... Ahora, ¿qué pasa? Ellos le cobran a las empresas 12,5% de impuesto a las ganancias. A ellos no les importa matar a la gente con impuestos. Les importa que tengan muchas inversiones, porque con una tasa baja recauda mucho más.
Sí, y el caso de Portugal, que también se habló mucho porque estuvo de visita ahí Alberto Fernández, se están salteándose un paso que es que hubo un ajuste que acá no sé si se lo bancarían o nos lo bancaríamos.
Exacto.
O no.
A ver, antes, porque el primer ministro actual, que es socialdemócrata, lo que no cuenta es que el que vino antes era uno de centro-derecha que hizo todo el ajuste. bajó los salarios del 25%, redujo la flota de personal, es decir, hizo un ajuste que si lo haces acá, Ricardo López Murphy quiso hacer un ajuste de solo 3.000 millones de dólares.
Y se desarrancó el gobierno.
Y se armó un escándalo. Después terminaba haciendo un ajuste mucho mayor porque con la hiperinflación generada fue peor.
Ahora, lo loco es que Alberto Fernández habla con Melconian, que siempre acusó de gradualista al gobierno, y bueno, y lo pegan con el caso Portugal. Por ahí, digo, ¿hay algún plan ahí que tiene que ver con la necesidad de un ajuste de una?
Yo, la verdad que eso lo quiero ver, porque en realidad no sabemos quién va a gobernar, ¿no? Si ganan esos. Reconoceme que ahí tenemos un signo de interrogación.
Estás escuchando a Roberto Kachanowski, que nos está dedicando un tiempo que agradecemos muchísimo, él es economista. Una pregunta mucho peor, ¿no? ¿Por qué Argentina no puede despegar? ¿Por qué somos un caso paradigmático en el mundo? Ya me explicaste lo de los impuestos, ¿no? Pero ¿qué nos pasa que el mundo, al mundo al que le interesamos un poquito, porque tampoco somos el centro de ningún universo, pero somos un caso de estudio, lo tenemos todo, ya no somos ricos, ya no me atrevo a decir que somos un país rico teniendo tantas personas bajo la línea de pobreza, pero potencialmente riquísimos? ¿Qué nos pasa?
Mira, yo te diría que el principal problema de Argentina comenzó cuando se fue del mundo, ¿sí? Allá por la mediados de en la década del 30 y empezando la década del 40. Pues tenés una, pero vamos por parte, a ver. No hay una respuesta unicausal de por qué decaemos, ¿eh? Hay varias cosas, pero te diría que el punto central es que el Estado siempre gasta más de lo que recauda, ¿sí?
Aún cuando nos mate impuestos.
Nos matan de impuestos, no les alcanza. Y entonces, tienen las formas de financiar el gasto público son con impuestos, deuda interna, colocas deuda en el mercado interno, deuda externa y emisión monetaria. Emisión monetaria genera inflación, ¿sí? No sé cuál fue la inflación acumulada de que fue el banco desde que se creó el Banco Central hasta ahora.
No quiero saber, me parece, pero decime.
No, pero te lo voy a decir igual. 257.710 billones%.
No.
A ver, es un número, yo como economista, que manejo matemáticas, etcétera, no lo entiendo.
Te supera.
El peso monetario nacional, el peso argentino. El 18.182.
Sacale 4 ceros, mejor sacale 3.
O sea, un peso actual es igual a 10 billones de pesos moneda nacional, que es un 1 más 3 ceros. Voy a declarar mi edad. A ver, cuando yo iba al colegio me hacían poner en la libreta las estampillas.
Yo tenía la libreta de ahorro.
Bueno, nos estamos deschavando. Si
yo tengo 57 y tenía libreta de ahorro en la primaria.
Teníamos libretas, ¿eh?
Me fiaba la del kiosco, todo.
Sí, hoy no compré ni un caramelo con eso. Entonces, no tenés moneda. Entonces los tipos se empezaron a confiscar. ¿Qué hicieron en un momento? Empezaron a confiscar los ahorros que había en los depósitos bancarios y en las AFJP para financiar el gasto público. O sea, cuando llegaron a un punto máximo de presión impositiva, no tenían acceso al mercado internacional de crédito y más emisión significaba hiperinflación, los tipos lo que hicieron fue empezar a confiscar, acordate, Lambonex. ¿Sí? Bueno, después tuviste en el medio, antes había tenido el ahorro forzoso en el año 87. Después tuviste el tema del corralito, el corralón, la especificación asimétrica, la confiscación de los ahorros en las AFJP, etcétera. Entonces, ¿qué pasa?
Que todo esto tiene detrás mentiras, porque un día te dijeron, si compras este seguro para cuando te retires, te va a ir bárbaro, te lo especifican, se convirtió en nada. Otro te dice, si depositaste dólares, vas a tener dólares. Entonces, todo lo que estás contando, desde los números, además, es un cúmulo, cúmulo se dice, ¿no? De decepciones y de descreimientos, que después no es tan raro que las personas no creamos en nuestra propia moneda. Digo, es difícil, porque tenés memoria reciente de traición.
Obvio, y además de eso...
Me salió tipo La Mujer Despechada,
mi telenovela.
No me mientas más, Eduardo Rubén. Viste que no, dije dos nombres que no nos traen nada, ¿viste? Eduardo Rubén, ya no me mientas.
No seas, a ver, no ataques a los hombres.
No, pero viste,
porque
yo
somos
que
buenos.
Sí, sí, yo no los ataco para nada, los amo. Pero digo, nos han engañado, no me acuerdo de muchas
cosas. No, sí, a ver, la dirigencia política argentina estafó a la población varias veces. ¿De qué pasó hoy? La gente empezó a llevar el dinero al exterior. Una forma de medir cuánto tenés de ahorro interno para poder prestarle al que consume o poder prestarle al tipo que quiere construir una, poner una fábrica o lo que sea, es relacionar el total de depósitos sobre el producto bruto. Es una relación, ¿sí? Suponete, Australia tiene un total de depósitos relacionados contra el producto bruto del 103%, España 96%, Irlanda 90%. Alemania 80, bueno, puedo seguir con el 4.
¿Y nosotros?
¿Cuánto? Pará, nosotros, bien, te doy los últimos 4, ¿eh? Mm. Burundi 18%, Camerún 17%, Uganda 16%, nosotros 14%.
Ah, bueno, lindo, lindo panorama. Y Roberto Kajanowski, por último, ¿tenemos una deuda impagable o el Fondo Monetario es el mejor acreedor que podíamos tener dentro de todo?
El Fondo Monetario Internacional te sale más barato que el resto. Ahora, pasa a tardar que, viste que se dice reperfilar la deuda. Uh-huh. Que es, vamos a negociar porque no te puedo pagar. Uh-huh. Seguramente va a haber que hacer eso.
Y además las medidas que se están tomando últimamente, dada la emergencia, no tienen que ver con lo que espera el fondo que uno haga. Pero y haciendo lo que el fondo nos dijo, la verdad es que no lo estábamos pasando bien. Este fondo no es el fondo de antes.
No. Este fondo es, ¿cómo se llama? Heidi al lado de los de antes.
Acordate de Ann Kruger.
Ann Kruger.
Prima de Freddy.
Minasian y tanto. No, pero tal vez ellos hacían su laburo. Tampoco los critiqué, porque eran técnicos. Viene y te dice, mira, de acuerdo a la norma que yo tengo que cumplir, son estas.
Claro, pero los números se convierten en gente y la gente lo pasa pésimo. Pero por otras razones, según vos.
Pero la gente lo pasa pésimo, no porque el Fondo Monetario te presta. La gente lo pasa pésimo porque los políticos gastan más plata de la que recaudan para financiar...
la política.
Vos cuando me decís, se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. ¿Sí? Pero yo te digo, en realidad la política se transformó en un negocio fenomenal en la Argentina. Entonces, vos tenés legiones... Yo vivo en Vicente López Olivos, ¿sí? En el Consejo Deliberante, cada concejal nos sale 230.000 mangos mensuales.
Igual nada está más lejos con esto de que se vayan todos. No se trata de que se vayan todos. Que se queden, pero que salgan más baratos, nada más.
Claro, porque en vez de gasto uno puede decir es una inversión, siempre y cuando se traduzcan que van y cumplen con su trabajo, sesionan. Muchas veces ni van.
Sueldos acordes a lo que se cobra afuera, con los congelamientos del caso, ¿no? Con las paritarias cero, con todo eso.
Sabemos también que en un país normal... donde hay seguridad jurídica, vos no estás sacando leyes todo el tiempo.
Claro.
Si vos sacás a mayor cantidad de leyes, menos libertad. Eso por definición. Uh-huh. O sea, cuando a mí me miden a los diputados por si trabajaron mucho, yo por favor le pago, pero que no vas al Congreso, que no haga nada. Porque cada vez que hacen algo, hacen una macana.
Esto lo dijo Roberto Kajanowski, viste cada cosa, lo de la amante lo dijo él y lo que acaban de escuchar también. No, porque me hace acordar a una familia muy, muy rica de la Argentina, viste, de cuando existían los verdaderos latifundios, ¿no?
Sí.
Famosos campos que no se habían subdividido, porque viste que Vélez Sarsfield lo hizo, no hace falta la reforma agraria, se fueron dividiendo, ahora no hay pules de siembra, pero las familias no tienen extensiones tan grandes. Y yo sé de una familia que le pagaba a un hijo para que no se meta. O sea, que no, vos no toques nada, que está bien así, le pagaban para que no haga lío.
Bueno, suele pasar en las empresas familiares, donde dicen, mira, andate a esquiar, no hagas lío.
Claro.
Y dejá que la empresa, pues si no...
No salís más barato esquiando.
No salís más barato esquiando que acá adentro.
Roberto Kajanowski, bueno, ya nos dimos cuenta de que el problema lo tenemos nosotros, que es más interno que otra cosa, que nos está costando encontrar un rumbo continuo e incluso nos está costando... ponernos de acuerdo en ciertas políticas de Estado que no vayan a cambiar con cada signo, porque entonces, ¿quién va a venir acá? Es muy difícil.
Te diría, como final, yo hago chistes, Pero la Argentina duele.
¿Cómo no? Por supuesto.
Duele y mucho.
Roberto Kachanowski, mil gracias por tu tiempo.
Gracias a vos por llamarme.